inventos y descubrimientos.
El electrón, ese espíritu libre e irreductible que conforma el universo, por Refugio Martínez. Si inflas un globo y lo frotas contra el cabello, podrás observar cómo el pelo se eriza. Si ese mismo globo lo acercas a piezas de papel del tamaño de una moneda, parecerá que cobran vida. Esto no es magia, es corriente estática que se produce porque los electrones cambian de unos átomos a otros y originan la corriente. El electrón juega un importante papel en la electricidad, las corrientes magnéticas y térmicas. Sin él, no habría átomos. Sin él, no habría equilibrio entre las cargas positivas y negativas. Sin él, no existiría el universo.
Hace unos 13.800 millones de años, no había nada, absolutamente nada. Pero, de repente, todo cambió. Hubo una gran explosión que dio origen a nuestro universo, al tiempo y a la materia. Durante el Big Bang, el número de electrones fue muy superior al de los protones, por lo que sobrevivieron. Cuando las temperaturas descendieron, los electrones empezaron a ser atraídos por los primeros protones y se formaron los átomos más elementales de la naturaleza.
Tan pequeño como esencial. De esta manera se puede definir al electrón como una unidad elemental que forma toda la materia y una de las partículas que componen los átomos, que son los que conforman las moléculas, que son las que dan forma a la materia. Al observar el dibujo de un átomo se puede distinguir que el núcleo está rodeado de cierto número de electrones y será la cantidad de estas partículas la que determine si la carga del átomo es neutra, equilibrio entre protones y electrones, positiva, escasez de electrones, o negativa, exceso de electrones.
Los electrones juegan un rol esencial en determinadas fuerzas y fenómenos de la naturaleza, como la electricidad, el magnetismo o la conductividad térmica. Algunas acciones físicas pueden provocar que los electrones se liberen y se desprendan de sus órbitas, lo que provoca que se desplacen entre los átomos. Este efecto se produce sobre los materiales que se conocen como conductores, en los que estas partículas pueden moverse libremente de un átomo a otro y así provocar flujos de partículas en movimiento que generan una corriente eléctrica o un campo magnético.
Llegar a conocer todo sobre el electrón no ha sido tarea de dos días, puesto que cuando nos referimos a la física cuántica todo se complica. El tamaño de las partículas es tan ínfimo que hasta el siglo pasado solo se podía saber de su existencia mediante teorías matemáticas y experimentaciones, pero no a través de la observación directa.
Dicho esto, hoy se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que un electrón es un tipo de partícula subatómica que presenta carga eléctrica negativa, comúnmente representado por el símbolo E negativo, que orbita activamente el núcleo atómico, compuesto por neutrones y protones, con cargas eléctricas positivas.
El tamaño de un electrón es 1.836 veces menor que el de los protones y aporta tan solo el 0,06% de la masa total de un átomo, con una vida media de 4,6 por 1026 años. Además, el electrón es indivisible, no tiene componentes o subestructura conocidos y por eso se define como una partícula elemental de la materia.
¿Cómo surgió la identidad del electrón? Desde la última década del siglo XIX se produjeron descubrimientos y desarrollos teóricos que ayudaron a comprender la naturaleza de la materia mediante experimentos de lo más variopintos y con artilugios de formas imposibles. Algunas de estas investigaciones se centraron en la experimentación con los rayos catódicos, una especie de ráfaga, destello o imagen que se plasmaba en pantallas o se generaba en el interior de tubos de gases.
Sin embargo, ya los griegos intentaron dar respuesta a algunos fenómenos de la naturaleza que no parecían tener una explicación sencilla. Filósofos como Tales de Mileto se preguntaron por qué al frotar el ámbar, electrón en griego, con un paño seco podía aquel atraer objetos ligeros como trozos de papel, un proceso muy común que hoy en día se conoce como electricidad estática.
Fue, no obstante, William Gilbert quien inventó el término electricidad. Este filósofo natural y médico inglés del siglo XVI estudió las corrientes magnéticas y resolvió el enigma del ámbar. Para él, todo era debido a una atracción eléctrica. Fue él quien asoció la palabra ámbar con con su homóloga en griego, electrón, y, a partir de ahí, se derivaron todas las variantes posteriores.
En cuanto a la denominación exacta de electrón, se la debemos a George Johnston Stoney, quien en 1894 fue capaz de predecir su existencia no como una partícula subatómica, sino como una unidad fundamental que designaba la cantidad de electricidad creada por unos corpúsculos elementales que llamó electrones.
Todas estas pequeñas aportaciones científicas confirman que el descubrimiento del electrón no fue repentino. Fue un hallazgo sustentado en los avances que ya habían logrado científicos anteriores. Un ascenso paulatino en el que cada físico fue sumando un escalón, hasta que Joseph John Thomson llegó al final de la escalera.
¿Fue Thomson el descubridor del electrón? Ya en el siglo XIX los científicos sospechaban que el átomo no era la unidad más pequeña que existía. Aunque todavía no se había demostrado la existencia de las partículas subatómicas, los investigadores de la época ya habían experimentado ampliamente con la electricidad. Michael Faraday había descubierto los iones, cationes y aniones, y Richard Lamming llegó a afirmar que el átomo no era realmente indivisible, sino que se componía de un núcleo de materia rodeado de unidades de carga eléctrica, pero nunca consiguió demostrarlo.
El físico alemán Johann Wilhelm Hittorf emprendió el estudio de la conductividad eléctrica de gases enrarecidos. En 1869 descubrió un brillo emitido desde el cátodo que aumentaba de tamaño cuando el gas disminuía de presión.
Durante la década de 1870, el químico y físico inglés Sir William Crookes desarrolló unos tubos de vidrio sin aire en su interior en los que una descarga eléctrica producía una fluorescencia. Este fue el primer tubo de rayos catódicos. Crookes descubrió que los rayos podían desviarse con campos eléctricos y magnéticos, lo que le llevó a deducir que estos poseían una carga eléctrica negativa.
Poco a poco se fueron sumando experimentos que añadían conocimientos sobre cómo se comportaban los rayos dentro del tubo catódico, hasta que el 30 de abril de 1896... el físico británico Joseph John Thomson anunció el descubrimiento del electrón en una conferencia dada en la Royal Institution de Londres.
Thomson demostró que los rayos catódicos tenían naturaleza corpuscular, constituidos por partículas livianas y únicas, que no eran ni ondas, ni átomos, ni moléculas, como se creía anteriormente. Este descubrimiento le llevó a afirmar que todos y cada uno de los átomos poseen pequeñas partículas subatómicas con carga negativa, que él denominó corpúsculos.
Por su parte, Thomson siguió trabajando y estudiando la naturaleza del electrón. Hizo estimaciones muy acertadas, tanto de la carga como de la masa, y demostró que su proporción carga-masa, E/M, era independiente del material del cátodo.
Su descubrimiento abrió las puertas al conocimiento de la estructura del átomo en profundidad y supuso un hito en la revolución científica de finales del siglo XIX, que desembocó en una nueva concepción de la estructura de la materia y su interacción con la energía. Marcó el comienzo del modelo estándar de la física de partículas.
Por todas estas aportaciones, Joseph John Thomson recibió el Premio Nobel de Física en 1906. Si bien es cierto que fueron numerosos los investigadores que antes que él ya habían sugerido la existencia de este tipo de partículas y que él ni siquiera lo denominó electrones, sino corpúsculos, nadie le puede quitar a Thomson el honor de ser el primer investigador en demostrar la existencia de una partícula subatómica.
Aquí termina este número de Universo. Ya estamos preparando el siguiente, en el que te pondremos al día de la actualidad científica y paracientífica. Y ya sabes que puedes proponernos temas que sean de tu interés, así como enviarnos tus comentarios, dudas y sugerencias.
Puedes escribirnos a través de correo electrónico a la dirección publicaciones@ilunion.com.
En tinta o en braille a la siguiente dirección postal: Revista Universo, Ilunion Comunicación Social, calle Albacete 3, Torre Ilunion, séptima planta, 28.027, Madrid. Nuestras revistas. La ONCE pone a tu disposición revistas en diversos formatos y con temáticas muy diversas. Si no las conoces, aquí te ofrecemos información sobre ellas, así como los temas que abordan, su periodicidad, el precio y los formatos en los que están disponibles.
De esta manera podrás elegir las publicaciones que más te interesen y suscribirte a ellas. La forma de hacerlo es sencilla. Deberás escribir un correo electrónico a la dirección sbo.clientes@once.es. O bien, si lo prefieres, puedes llamar al teléfono de atención al usuario, que es el 910-109-111, opción 1. Una vez que te suscribas, empezarás a recibir en tu domicilio la publicación o publicaciones que hayas elegido.
Existe otro modo de acceder a estas revistas y es descargándolas desde la web de la ONCE. Teclea www.once.es y luego entra en el Club ONCE. Una vez allí, elige el apartado de publicaciones y dentro de este selecciona el enlace Publicaciones de Ocio y Cultura. Aparecerá un listado de enlaces a las distintas publicaciones y solo tendrás que hacer clic en las que te interesen y seleccionar el soporte y el número de las revistas que deseas leer.
Enumeramos las revistas a las que puedes suscribirte. Al precio indicado en cada una de ellas, habrá de sumársele el 4% de IVA.
Arroba Sonora. Su periodicidad es trimestral, se edita en audio y su coste anual es de 10 euros. La tecnología y la tiflotecnología son las protagonistas de sus contenidos, poniéndonos al día de todo lo relacionado con estos ámbitos tan importantes para estar a la última y manejar las diversas aplicaciones informáticas que salen al mercado. Si quieres estar al tanto de este apasionante campo, no lo dudes. Esta es la mejor manera.
Conocer. Su periodicidad es mensual. Se edita en braille y audio y su coste anual es de 10 euros. Las humanidades, en sus más variadas disciplinas, nutren de cultura esta publicación, desde la literatura o la educación hasta la historia o las biografías de grandes personajes. No faltan tampoco las curiosidades, efemérides y anécdotas, haciendo de ella un punto de encuentro con el saber.
Discurre.bra. Su periodicidad es mensual, se edita en braille y su coste anual es de 10 euros. Los pasatiempos y juegos de destreza mental te acompañan en esta publicación que te reta a practicar con el ingenio a través de problemas de lógica, acertijos, crucigramas, test de conocimiento o detección de gazapos lingüísticos. Podrás también acompañar a un misterioso detective a la búsqueda de la historia y viajar por los más exóticos parajes y preparar ricas recetas culinarias.
Nota de novedades. Su periodicidad es mensual, se edita en braille y audio, y su coste anual es de 10 euros. Si lo que quieres es conocer las obras que se adaptan en braille y Daisy, así como disponer de recomendaciones bibliográficas de interés, la nota de novedades te resultará de gran ayuda. Un buen sitio para acercarte a la lectura y disfrutar de todos sus beneficios.
Para todos, para tothom. Su periodicidad es mensual, se edita en braille y audio la versión castellana y en braille la catalana, y su coste anual es de 10 euros. Además, con carácter trimestral y sin coste añadido, le acompaña un suplemento de pasatiempos. El entretenimiento más variado tiene cabida en esta publicación, desde nuevos conciertos, obras de teatro y películas de estreno, novedades en audés, salud y belleza o excursiones en la naturaleza. No faltan tampoco el deporte y la moda. En definitiva, para todos.
Pásalo. Su periodicidad es mensual, se edita en braille y audio, y su coste anual es de 10 euros. Esta es la publicación para los jóvenes y adolescentes de entre 12 y 18 años. En ella, acorde con los gustos e intereses de este colectivo, se ofrecen actividades, propuestas de ocio, noticias y consejos útiles que les ayuden en su día a día.
Pau Casals. Su periodicidad es mensual, se edita en braille y tiene un coste anual de 10 euros. La revista de los melómanos. Conciertos, noticias del mundo de la música, homenaje a compositores, primicias discográficas y noticias. Nada de lo que suena se le escapa a Pau Casals.
Recreo. Es barrio. Su periodicidad es mensual, se edita en braille y audio, la versión en castellano, y en braille la catalana. Su coste anual es de 10 euros. Los más pequeños de la casa tienen en esta publicación su espacio propio con trucos y consejos, ideas, anécdotas, cuentos, historias narradas por los abuelos, adivinanzas... En definitiva, para jugar y aprender.
Resumen de normativa. Su periodicidad es quincenal, se edita en braille y su coste anual es de 10 euros. El contenido de esta publicación recoge la relación de normativa que se promulga en la ONCE, circulares y oficios circulares, con mención al asunto que abordan y las dependencias afectadas.
Universo. Su periodicidad es mensual, se edita en braille y audio, y su coste anual es de 10 euros. Publicación dedicada al ámbito científico en general, con alguna pincelada ocasional de paraciencia. Todas las disciplinas de este y otros mundos las encontrarás aquí. Noticias, entrevistas, descubrimientos, efemérides, anécdotas y curiosidades. Desde la nanotecnología hasta los infinitos de las galaxias y los agujeros negros. No te lo pierdas.
URE. Su periodicidad es mensual, se edita en audio y tiene un coste anual de 10 euros. Esta publicación recoge las noticias emanadas de la Unión de Radioaficionados Españoles. Todo lo relacionado con este sistema de comunicación y sus novedades podrás encontrarlo en ella.
Recuerda, para suscribirte, realizar cualquier sugerencia, consulta o aclarar alguna duda, puedes contactar con el servicio de atención al usuario llamando al 910-109-111, opción 1, o mandando un correo electrónico a sbo.clientes@once.es.